América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y gracias por acompañarnos de nuevo en este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy vamos a conversar con el escritor guatemalteco Eduardo Halfón, que ha recuperado Gueto mi amor, uno de sus relatos polacos, como libro ilustrado por el español David de las Heras, publicado ahora por Páginas de Espuma. Una historia basada en vivencias personales de Halfón, nieto de inmigrantes judíos, y cuyo protagonista es un muchacho que visita el gueto de Lod, en Polonia, de donde salió su abuelo hacia Guatemala después de haber pasado por el campo de concentración de Auschwitz. Desde su propia biografía, Halfón trata en sus libros los grandes temas de la narrativa judía: la búsqueda de la identidad, la relación entre padres e hijos, la diáspora, la asimilación y el baile entre lenguas. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
El escritor guatemalteco Eduardo Halfón ha recuperado en Gueto mi amor uno de sus relatos polacos como libro ilustrado por el español David de las Heras, publicado por Páginas de Espuma. Y tenemos la suerte de que nos acompañe. Bienvenido, Eduardo Halfón. ¿Qué tal?
Hola, Teresa. Un placer, un honor.
Gracias por acompañarnos. Viene de la mano de ese relato, Gueto mi amor, que tiene, lo decía en alguna de las presentaciones que le he visto, como una segunda vida, ¿no? Porque formaba parte de un libro más
forma parte. Sí, porque el libro existe. El libro es bastante reciente, es de 2015. Entonces, surge la duda de por qué hacer un cuento ilustrado. ¿Por qué esta nueva versión de un cuento que se ha publicado tan recientemente? Uh-huh. ¿No?
Claro, efectivamente.
¿Te surge a ti la duda?
Me surge la duda.
¿Te la contesto?
Sí, por favor, para eso está aquí.
Creo que la única razón por la cual hacer algo así es no por darle otra vida o una segunda vida o más aire, porque al cuento le fue bien en su formato y en su tiempo, pero esta es una versión nueva del cuento. Me explico. No, yo no toqué el cuento, es el mismo texto, pero con las ilustraciones se lee diferente. Es una adaptación, ¿no? Es como haber llevado el cuento al cine, o al teatro, o a la tele. En este caso se llevó a la ilustración, ¿sí? Entonces se vuelve una experiencia nueva, creo yo, para el lector. Y lo sé porque hay gente que lo leyó hace 3 años, cuando salió el libro, y ahora creen que es un cuento nuevo.
Y lo ven de otra forma.
Y lo han leído de otra forma, sí.
Realmente las ilustraciones son magníficas. Por cierto, no queremos olvidarnos que están expuestas en el Centro Sefarad Israel de Madrid hasta el día 30 de septiembre, así sí. que pueden ir a ver estas ilustraciones, que también llevan pequeños textos sacados de este cuento, ¿no?
Claro, claro. Se ha expuesto la exposición de las ilustraciones de David de las Heras, que es un trabajo fabuloso. Yo lo conocí a David. O sea, no fue decisión mía.
Fue el editor de Páginas de Espuma,
fue,
¿no, Juan?
Fue una sugerencia de Juan, que a mí me pareció muy acertada, y ahora creo que fue acertadísima por varias razones. Pero las ilustraciones estarán todo el verano, hasta septiembre, y vale la pena verlas en persona, ir leyendo el texto. Abajo se han puesto fragmentos del texto, entonces es una exposición muy, muy agradable. Sí, en Casa Sefarad.
Antes de ver esa conjunción también de texto con lo que es ilustración, vamos a refrescar a quien nos esté escuchando la historia de Gueto mi amor, que está basada en vivencias personales. Es un joven que visita el gueto de Lod en Polonia, de donde vivía su abuelo, y que luego estuvo en distintos campos de concentración durante el periodo nazi, y después se exilió a Guatemala,
sí, a Guatemala.
Y nunca más quiso saber nada de Polonia.
Sí.
Y entonces este joven, que es usted, en cierta forma, ¿no?
Una versión
suya, sí. Regresa y quiere visitar esos sitios donde vivió su abuelo.
Claro, ese es el punto de partida del relato, ¿no? Un viaje a la tierra del abuelo, al pueblo del abuelo, en búsqueda de algo, el mismo narrador no sabe qué, ¿no? Está yendo movido por fuerzas mayores. A una ciudad prohibida, porque el abuelo siempre le prohibió
que volviera nadie de la familia.
Nadie de la familia. A Polonia no hay que volver, no hay que viajar. Un judío no debe ir a Polonia jamás. Era su...
Porque su abuelo se consideraba que el pueblo polaco había traicionado a los judíos, ¿no? Le había traicionado a él
personalmente. ¿No? Él sostenía que los polacos lo habían entregado a los alemanes. Entonces quedó muy, muy molesto, muy ofendido toda la vida, hasta su muerte. Nunca volvió a Polonia, nunca volvió a su ciudad, nunca volvió a hablar polaco. O sea,
¿y usted no lo aprendió entonces? ¿Nadie de la
familia? Jamás,
¿nada?
Jamás, nada. Él hablaba yiddish, hablaba español, mal, ¿no? Pero nada más. Polaco no entraba en su universo ya. Sí, es una situación muy curiosa, ¿no? De pelearte con tu lengua materna o con una de tus lenguas maternas. Y lo que resultó ser la lengua que lo salvó, además, porque él se salva en Auschwitz. Cuento por otro lado en otro libro.
Por un boxeador polaco,
sí,
¿no?
Que lo entrena a hablar. ¿No?
¿Hablar alemán?
No.
A hablar...
A defenderse en su juicio.
Ajá.
Con palabras. Entonces, pero lo entrena en polaco. Entonces usa el polaco para salvarlo, pero luego...
Bueno, lo olvida no lo olvida, pero que no quiere...
Lo rechaza.
Y en ese viaje está acompañado por también un personaje... curioso y también del que no sabemos mucho, que es Madame Maroszek, ¿se pronuncia?
No sé. Yo no hablo polaco, pero supongo que es Madame Maroszek, diría yo. Pero...
Que no sabemos muy bien qué intención la alberga, porque ella, según cuenta usted en ese relato, ayuda a familiares de judíos que en su momento desaparecieron o fueron internados en campos de concentración a reencontrarse con ese pasado, pero no sabemos nunca, porque hay versiones contradictorias de qué es lo que la impulsa a ella, ¿no?
Claro, es un personaje ambiguo, como todos. ¿No? El abuelo que le niega ir, pero al mismo tiempo le da la dirección
de la casa.
La señora esta que resulta ser la guía del narrador, un narrador muy desubicado, muy...
¿Con un abrigo rosa?
Sí, con un abrigo rosa, por supuesto. El destello rosa del libro que David supo manejar muy bien, las ilustraciones. Es literatura. O sea, en la literatura no hay buenos y malos, ¿no? No hay blanco y negro. Yo creo que todos somos una contradicción y Madame Maroszek lo es de alguna manera. Ella ayuda, es una mujer maravillosa, es un personaje para mí maravilloso, pero no sabemos si sus intenciones de ayudar a los judíos a recuperar su conocimiento o su historia o su propiedad incluso, ¿no? Nace de un impulso de culpa por algo que ella o sus padres hicieron, o por continuar un trabajo que hacían sus padres. No se sabe. Y está bien que no se sepa. El resultado es ayudar.
Y el resultado también de este libro es recorrer con ese protagonista ese barrio de Lod hasta que encuentra la casa familiar abrigado.
Claro, encuentra algo que algo no que está estaba. Que no está buscando. Es importante eso.
Sí.
Porque el narrador no sabe qué está buscando. Partamos de esa base. Él mismo llega con dudas de por qué está ahí. En un momento dado lo confronta esa duda y él tiene que responder algo, pero no sabe. Encuentra algo. Yo creo que ahí es donde el relato gira. En ese algo, en esa escena, que tal vez no delatamos para no arruinar la lectura.
Pero ni tampoco el final.
Queda
un poco como el...
Sí, que es el título.
Es el título,
efectivamente. ¿No? O Ghetto, mi amor. Es un título muy extraño. Pero se explica al final, se descubre al final a qué se refiere. Pero es muy importante ese momento de descubrimiento, esa escena de descubrimiento del narrador. Fue muy importante para mí en la hora de escribirlo y creo que es muy importante en la lectura del cuento, porque no va hacia donde el lector cree que va. No, en otras palabras, no es un cuento sobre mi abuelo.
Es un cuento sobre otra cosa. No vamos que tienen que leer el cuento.
Sí.
Y además, sobre todo, mirar estas ilustraciones, que no sé si usted se... ha visto bien reflejado todo lo que contaba, y sobre todo usted, porque yo veo la portada del libro y bueno, es como... A mí sí que me recuerda.
No, este es mucho más guapo. A Eduardo. Este es mucho más guapo. Me ha hecho el favor, David. Sí, claro, es una versión. Al igual que yo juego con el narrador, dándole mi nombre y haciéndole una versión, es un espejo de mí mismo, David ha hecho lo mismo, ¿no?
Pues siguiendo, luego recuperaremos Ogueto, mi amor, ya al final, pero me gustaría hablar un poco de su carrera literaria, porque usted en realidad es ingeniero.
Sí.
Y después,
¿qué quiere decir es ingeniero?
Que estudió ingeniería, vale. Bien, sí, y porque... que a los 30 años más o menos descubrió su faceta como escritor. Ha sido durante 8 años catedrático de literatura de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Su obra ha sido traducida al inglés, portugués, alemán, irlandés, francés, italiano, croata y japonés. Tiene numerosos premios literarios y también empezó a escribir sobre esa historia, digamos, del judaísmo o, bueno, de su familia judía. Y sus libros, a raíz de que descubrió, creo entender que su abuelo llevaba como...
No. Ese número yo lo veo desde niño.
Desde niño, pero claro. Que le preguntó y ahí comenzó su interés.
Más o menos, ¿cómo es? Más o menos. El número lo veo desde niño, ¿no? ¿Qué, abuelo, qué es eso? Y él nos decía, es mi número de teléfono. O sea, yo no voy a hablar de esto. No, mi interés en el judaísmo es puramente literario. El judaísmo no me interesa. En términos prácticos, yo no soy un judío practicante, no voy a nada, mi pareja es católica, mi hijo va a crecer sin ningún tipo de afiliación
religiosa.
O sea, el judaísmo no me interesa, pero a la hora de escribir sí. O sea, me interesa el judaísmo como narrativa, de dónde vengo. No solo el polaco, en este caso, en este libro, Teresa, es el polaco, pero Duelo, mi libro del año que publiqué el año pasado, es más sobre mi abuelo libanés.
Claro, porque libanés. Usted procede, digo, he visto antepasados de Beirut, Alepo, Alejandría, Ucrania, Egipto, Palestina, claro. E incluso España, ¿no?
Y yo no diría antepasados, porque eso suena muy lejano. Mis abuelos nacieron en estas ciudades, ¿no? Y todos llegaron a Guatemala por razones muy azarosas y muy accidentadas. Como era entonces, porque Guatemala, ¿no? Mis padres ya nacen ahí y nosotros también, ¿no? Y luego nos vamos.
A Estados Unidos. ¿No?
Sí,
pero
sí,
luego
sí.
Volvió usted.
Estoy, ¿no? Vivo en Estados Unidos, sí, desde hace rato.
Pero volvió un rato ahí a Guatemala.
Sí, cuando después de la universidad. Después de la universidad, y es donde descubro la literatura, que es lo que mencionabas antes, ¿no? La literatura me llega sin que yo lo esperaba.
Yo no era
lector.
Y no le gustó. Tampoco mucho a su familia, entiendo.
Pues yo ya era mayorcito, ¿no? Y era independiente, ya no podían opinar tanto. Yo creo que lo que no le gustó a mi familia es mi alejamiento del judaísmo. Eso es ese tema, ya no tanto, pero fue muy, muy molesto de llorar, ¿no? Mi madre, especialmente mi abuelo polaco, ¿no? Sobreviví al gas para que un nieto rechace. Sí, lo entiendo.
Pero sin embargo usted, como decía, le interesan esos temas de la narrativa judía, es decir, la búsqueda de la identidad, relación entre padres e hijos, la diáspora, todo esto, ¿no? Es sobre lo que escribe, más o menos.
Y otras cosas.
Y otras cosas.
Te falta Guatemala ahí.
Claro, y Guatemala, ¿cómo ve su país?
No lo veo.
No lo ve.
No me interesa. Tengo la misma relación con Guatemala que tengo con el judaísmo. Una de rechazo... Y búsqueda a la vez, ¿no? O sea, lo rechazo con una mano y lo busco con la otra.
Claro, pero es curioso. O sea, yo a la hora de presentarle le digo, escritor guatemalteco, ¿no? O sea,
sí, y soy. Soy. Nací en Guatemala. Mi infancia fue en Guatemala. Escribo en español. Aunque esté en Estados Unidos y piense en inglés, porque el inglés se ha vuelto mi lengua fuerte, solo escribo en español. Pero soy un escritor guatemalteco.
Que no trata... muchos temas habituales de la literatura guatemalteca.
No, yo creo que los mismos lectores o escritores guatemaltecos no me les costaría ubicarme en el canon, ya sea indígena, maya, o posguerra, la guerra interna. O sea, mis temas son otros. Si tú lees algo mío sobre Guatemala, como Duelo o como Mañana Nunca lo hablamos, es siempre una Guatemala vista desde afuera. Es la visión de Guatemala que tendría un extranjero. Porque yo he vivido fuera, y vivo fuera, y me siento fuera.
Pero sin embargo escribe sobre Guatemala.
Sí, voy y vengo. En la narrativa, digo. Sí. Es parte de mi identidad. O sea, que si tú vas a decir que yo escribo sobre quién soy, cosa que me dicen, yo no me planteo ese
claro,
tema.
Claro, porque es una literatura muy personal, la
sí,
suya,
lo es,
¿no?
Sí, lo es, muy íntima. Muy confesional. No deja de ser ficción. Es ficción todo lo que yo hago. Pero surge de un impulso muy íntimo. O de un centro, de un corazón muy mío, ¿no? Si voy a escribir sobre quién soy, sobre de dónde vengo, ¿no? Tengo que regresar a ese lugar de la infancia, que fue Guatemala de los años 70, o a los pueblos de mis abuelos, o a la relación con mi padre, mi hermano, mi hermana, etcétera, ¿no? Empiezo ahí, y llevo ahí a varios libros. No sé si seguiré ahí.
¿Escribí un poco por impulso?
Totalmente por impulso. Totalmente. No hay nada planificado, no hay nada. No hay un proyecto de escritura. Se me imponen historias y las escribo. ¿Cómo se me imponen? ¿No? Yo a veces creo que voy para la derecha y voy para la izquierda.
Y también con un humor que también han definido mucho con ese humor judío que se llama
sí,
así, ¿no?
Sí. Es una especie de humor muy particular que tiene que ver mucho con
sí,
el
judaísmo. Sí, que por ejemplo le pueden emparentar. O en el cine de Woody Allen,
o Philip Roth,
la escritura, ¿no?
Esa tradición de usar el humor de una manera muy particular. Autodespectiva por momentos, autocrítica, en los momentos menos esperados, ¿no? En el momento de mayor solemnidad de un texto, recurro al humor, y que es casi una válvula de escape. ¿No? Para sacarle la presión a la cosa.
En Ogueto mi amor hay varios ejemplos.
Hay
¿no?
varios ejemplos.
Por ejemplo, como describe sí. los arenques.
Claro.
Esas son las primeras páginas.
Claro,
¿no?
La escena de los arenques, sí, no, la había olvidado. Sí, hay un poquito de humor ahí.
Un poquito
sí.
de humor, ¿no? Sí, a lo largo de estas páginas de Ogueto mi amor. Pero antes, como decía, de volver y ya para ir cerrando otra vez con este relato, ¿cómo le gustaría o cómo cree que le deben definir su literatura? Porque si es Guatemala visto desde fuera, ese humor judío, también volver a esos temas que transitan por la narrativa judía, no sé, ¿cómo se le califica?
Se me ocurren dos respuestas inmediatamente. Cuando tú hablabas pensé dos posibles respuestas, pero te daré las dos. La primera es más educada, ¿sí? Y te diré como quieran. Como más les guste, ¿no? Si quieren ubicar mis libros en el anaquel de literatura polaca, que hay una librería en Barcelona que lo hace,
¿sí?
Todavía, si yo entro a esta librería, veo mis libros en literatura polaca, bien, o literatura hispanoamericana, o literatura norteamericana, me da igual. Pero la segunda respuesta es que me encantaría saber que les cuesta ubicarme.
Ah, eso le gusta.
Sí.
Él no está definido en ningún lugar, ¿no? Supongo que también es lo que pretende con su escritura, que piensen...
Que es autobiografía.
Quien le lee, ¿no? Quiero decir, el lector, que cuando lea lo que usted escribe...
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Dónde lo ubicamos?
¿Es una novela? ¿Es autobiografía? ¿Es ficción? Sí, que te cueste, ¿no? Eso me gusta, borrar esas líneas y esas fronteras y que sea... inclasificable, inubicable, eso me gustaría.
¿Y qué relación tiene, por ejemplo, ya que vive en Estados Unidos, con la literatura estadounidense?
Mucha. Mucho más que con
la... ¿O latinoamericana?
Yo llego a la latinoamericana tarde, porque como crecí en Estados Unidos, ¿no? Adolescencia y el inglés es tan próximo, primero leí a los norteamericanos. Yo creo que por eso tengo la influencia norteamericana muy, muy, muy marcada, del cuentista norteamericano especialmente. Y luego llego a los latinoamericanos. Pero para mí Macondo es muy lejano. Es muy lejano.
Realismo mágico no le llega.
Yo empiezo a entender la literatura hispanoamericana con Bolaño.
Ajá.
Esa latinoamericana era la mía, ¿no? La Latinoamérica de García Márquez o de Asturias. Es que no era lo que yo veía en la calle.
¿Y Monterroso?
Sí, mucho. Pero Monterroso es por su humor. Su picardía, ¿no? Gran cuentista, Monterroso.
Hablando de cuentas, usted se define más como cuentista, sí, ¿no? Y, sí. Por ejemplo, hay gran tradición de cuentistas en América Latina.
Gran.
Y gran tradición de cuentistas en Estados Unidos.
Mucha,
no sé.
Mucha. Sí, mucha.
De cada uno.
Mucha, pero muy diferente.
Uh-huh.
¿No? hay variaciones en ambos casos, pero son muy diferentes, pero toda, ¿no? Y también el cuentista judío de Europa, ¿no? Uh-huh. De Europa del Este especialmente, me gusta mucho.
¿Influencias entonces cuáles podemos decir en tu literatura?
Hoy, mi hijo.
Bueno.
No hay otra.
Leo, creo que se llama, que es pequeñito.
Sí.
Y ya le está influyendo, claro, en la literatura, claro, digo. Claro, pero bueno, claro. Yo decía escritores, pero si
claro,
usted quiere.
No, hoy no puedo, hoy ya no leo, ya no me deja Leo. ¿No? Leo Halfon, es una valla publicitaria. Yo Leo Halfon.
No, pero digo, puede decir nombres. Bueno, ha citado
sí,
algunos,
claro,
¿no?
Claro, de claro. Antes. Carver y Cheever y Hemingway, para hablar de los norteamericanos. Y en Latinoamérica, pues los grandes, ¿no? Cortázar y Rulfo y Borges y etcétera, etcétera.
Y en esto de que no sabe que le van surgiendo como ideas conforme anda, podemos sí. decir, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Tiene algo...?
Sí, de aquí voy a otra entrevista de radio.
¿Bien? No, me refiero
tengo
a de libros.
No, ni idea.
Ni idea, no sabe
pero
qué va a escribir.
Ni idea, nunca sé. Y ya, después de 14 años, ya entendí que no debo sentir ninguna...
Entonces no hay ninguna publicación cercana que podamos...
Yo creo que se va a reeditar El boxeador polaco el próximo año, que es un libro de 2008, y vamos a rescatar, es decir, rescatar.
Porque supongo que es la historia del boxeador de su abuelo.
Sí. Pero algo nuevo yo creo que voy a detenerme un tiempo. He publicado mucho en el último año.
¿Y se va a animar, dada la experiencia de Ogueto, mi amor, digo, con la ilustración, a pues de alguna
veremos.
Forma incorporarlo a próximos...?
Veremos. He quedado muy contento. Muy contento. El trabajo con David ha sido maravilloso. El resultado me parece que es muy positivo para el lector, ¿no? Es una lectura muy rica. Ha hecho ilustraciones que añaden, ¿no? No calcan el relato, sino que añaden una emoción.
Es verdad.
¿Sí? Me gustó mucho. Me encantaría. Hablaremos con Juan.
Pues a ver si Juan se anima también. Y antes de despedirnos, yo lo comentaba hablando con usted, que si su abuelo se hubiera reconciliado, ¿no?, con este libro.
Sí, decir. Por supuesto. Con el libro sí. Con el libro sí. Yo creo que él quería que su testimonio quedara, que su historia quedara. Yo creo que todos queremos eso, ¿no? Pero con los polacos no.
Bueno, está casi desvelando el final de este relato, ¿no?
Casi,
como que acaba
casi,
de decir, casi, casi, casi,
casi, casi. Pero eso solo lo entendiste tú, ¿no? Estaba un poco encriptado.
Sí. Bueno, decíamos también esa experiencia judía y ya, bueno, vamos a terminar hablando de esa Guatemala que has sufrido también por ese volcán. Supongo que le habrán preguntado cómo está la comunidad, pues, cómo cree que se puede recuperar
sí,
el país.
No se puede recuperar el país. Es un país ya yo soy muy pesimista en ese sentido. Es un país con problemas muy, muy profundos. Yo ayer leí un artículo, una columna de un guatemalteco que dice el volcán no es el culpable de este desastre, somos los guatemaltecos. O sea, el volcán explotó de una manera poderosa y violenta, pero los recursos de primeros auxilios, los hospitales, es un estado decrépito el de Guatemala, absolutamente vacío por la corrupción, políticos, ladrones, presidentes en la cárcel. Los últimos presidentes están todos en la cárcel.
Sí, pero parecía que había un movimiento importante
no,
de la sociedad civil.
La hay, pero no hay un cambio real. No ha habido un cambio real. La semana pasada salió de las Naciones Unidas un ranking de los países latinoamericanos, de los peores países latinoamericanos para ser niño. El último, el número 28 es Guatemala. La peor educación. Los peores servicios de salud, inexistentes. El nivel de pobreza de Guatemala es algo inexplicable hasta que lo ves. O sea, está mucho peor hoy que nunca. Entonces explota un volcán y el nivel de pobreza es tal, ¿no? Y el de ayuda es tan malo, el nivel de ayuda es tan malo que hace una situación mala trágica. O sea, la hace mucho peor. Eso es lo que está pasando en Guatemala.
Bueno, ojalá que la ayuda internacional
pues
supere
es lo,
de alguna
de siempre,
forma, ¿no?
Es lo de siempre. Sí. Es depender de los de afuera porque los de adentro no han sabido hacer la cosa. Y seguimos en lo mismo con Guatemala. Hablamos de mi rechazo a Guatemala. De ahí viene.
Esperemos que mejore el país, pero...
Bueno, rezaremos.
Volvemos, y eso que usted no,
rezaría.
Vamos a volver a finalizar con Ogueto, mi amor, ilustrado por David de las Heras. Recordamos también esa exposición hasta finales 30 de septiembre en el Centro Sefarad Israel de Madrid, y por supuesto esta publicación de Páginas de Espuma. Pero me gustaría que terminara Eduardo Halfon recomendando la lectura de este relato.
No, no hay que leerlo. No. Lo... Claro, hay que leerlo, Teresa, por supuesto. Si no hemos convencido a tus oyentes en media hora, yo creo que nada que yo diga ahora nos podrá convencer. Pero por ver las ilustraciones, vale la pena. Vale la pena. Es un trabajo maravilloso el que ha hecho David, y un trabajo de edición extraordinario que han hecho... Juan y Paul, que está aquí sentado al lado mío, una joya, una pequeña joya.
Bueno, unido al texto, por supuesto, que ha dado lugar a esas ilustraciones. Así que nuestra recomendación y nuestro agradecimiento a Eduardo Halfon, que nos haya acompañado hoy.
Es un placer, siempre. Gracias a ti.
Kommt herein der Strotter, nimmt auf das Hitler, und als Menzorn nicht kein Dirigent, nimmt es
Antes de despedirnos, le recordamos la dirección del programa hora.america@rtve.es por si se quieren poner en contacto con nosotros. Buena semana.
Dirigel, oi, 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 dirigel, oi, 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 oi